música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Esto es Rompecabezas, tu programa para romper los esquemas moldeados, los adoctrinamientos impuestos y las mentiras presentes.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, como dice nuestra apertura, Rompecabezas. En sus dos criterios, rompecabezas para romper con estructuras, con esquemas, con mentiras que se visten de verdad, para romper con prejuicios, para romper con lo establecido, para romper con bajadas de líneas, para romper con todo aquello que muchas veces dicen los medios de comunicación. Pero aquí romperemos con muchas estructuras y diremos a través de mi co-conductora por lo menos la verdad, nuestra verdad, que a vos te puede hacer cuestionar, que vos podés estar de acuerdo o en desacuerdo, pero genera tu pensamiento. Por eso que es romper con cabezas, romper con estructuras, romper con mandatos, romper con lo establecido para que vos puedas armar tu propio rompecabezas y a partir de ahí puedas tener, en mi pensamiento hegeliano que siempre te digo, tu propia síntesis, tesis, antítesis, síntesis, para poder decirte buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Rompe, Rompe Cabezas. Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico, bien, que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque yo soy Alejandra Piaggi, ya la voy a presentar a ella, que es Gaby Weber, en el área de operación técnica Agustín Romero. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Una cultura de radio, porque lo que sentimos es aquí, con esos 4 millones de oyentes por plataforma, esos 200.000 oyentes por dial, que estamos haciendo una cultura de radio. ¿Por qué? Porque somos radio. Y la temperatura para decirte que estamos en vivo haciendo este programa, valor de referencia Aeroparque. Y te digo que la temperatura está en 14 grados, pero se siente más frío. Yo por lo menos estoy fría. Muy bien, el pechito, pero no por mi club. El pechito, porque uno tiene el pechito que no siempre está bien. Ayer a la noche, a las 21, de 20 a 21, terminé con la vocecita que hasta Leo me decía, me cargan acá, me ponen un babero. Sí, gracias. En el área de producción y de operación técnica, miren lo que me hacen. Me ponen un babero para que me cuide. Muy bien. Bueno, 14 grados la temperatura, la sensación térmica exactamente igual. Estoy para una foto con esto. Por favor, sáquela usted, fotógrafo. Algo nublado. Actualizado a las 13 horas, la humedad es del 79%. La presión es de 1021.4 hectopascales. El viento es del noreste a 7 kilómetros por hora. Y la visibilidad es de 10 kilómetros. Vamos a decir que el sábado la máxima pronosticada para hoy es de 17 grados. Y para mañana vamos a tener una mínima de 11 y una máxima de 19. Vamos a ver si llegamos, porque ayer la máxima fue pronosticada de 17 y estuvimos en 13 grados, 13.5 creo que fue la máxima. Así que hay que ver si lo llegamos. Muy bien. El domingo máxima de 19, una linda máxima. Si llegamos a esa máxima, es una linda máxima. Mínima de 11, máxima de 19 y en general va a estar mayormente nublado. Hoy por lo menos hay sol, pero va a estar mayormente nublado. El día lunes, una mínima de 15, una máxima de 21. Fantástico si fuera así. Pero lo que sí, mayormente nublado y les diría nublado. El día martes, mínima de 16, máxima de 22. Para mi querido operador de todos los días, Charlie Vázquez, le iba a decir para vos, dedicado, Charlie Vázquez. Tarde, noche, puede haber chaparrones. Eso está bueno para él. Y el miércoles, con los chaparrones, que también pueden continuar en la madrugada, va a ver que la mínima y la máxima están muy pegaditas, porque mínima de 16, máxima de 18. Ahora sí, el jueves empieza a diferenciarse y empiezan a disminuir la temperatura a través de los chaparrones. Jueves, mínima de 10, máxima de 16. Y el viernes, mínima de 9, máxima de 17, que cuando es así a veces las máximas no son tan máximas. Hoy vamos a ver si llegamos a los 17, ayer llegamos a los 13 grados 5, pero como siendo esta hora ya estamos en 14, podemos decir que en el devenir del día puede llegar a acontecer. Lo que sí son 17 grados de invierno, no se esperen 17 grados de primavera, eso ténganlo en cuenta porque muchos me dijeron, ay, salí desabrigado, salí desabrigada mientras venía para la radio. A mí me pasó más o menos lo mismo, porque uno dice 17 grados, va a haber temperatura alta, pero es de invierno, mis amores, porque hoy llegó julio. Estoy harta de los memes entre Julio Iglesias y Julio Bárbaro. Nunca he visto un hartazgo tan grande de memes. Yo me río, pero verdaderamente. Y todos los años pasa lo mismo, que tengas un Julio Bárbaro. Y después la llegada de julio con todas las versiones de Julio Iglesias. Vamos a tener que cambiar de julio, porque estamos entre Bárbaro e Iglesias. Dicho todo esto, feliz primer día de julio. Disfrutemos este mes, un mes el cual va a ser batallador en este programa, fundamentalmente en lo que es la coyuntura de nuestro país. Pero vamos a hablar a nivel internacional, porque tengo a la mejor co-conductora. Estoy con ella. Habrá regresado en su viaje a Berlín, porque fue a París esta semana. Así que vamos a ver, y justamente lo que vamos a hablar hoy, porque ella estuvo en el lugar in situ, es de la rebelión en París. Así que vamos a hablar de todo esto y mucho más con una número uno, que a mí me da un placer enorme que esté, ya es la conductora en realidad de este programa, desde un punto de vista de todo su conocimiento, de toda su sabiduría y de lo que implica Gaby Weber a nivel nacional como internacional. Así que vamos a hablar de ese tema y también luego vamos a adentrarnos, porque la semana pasada hablamos de la guerra Ucrania-Rusia y de lo que estaba aconteciendo. Por consiguiente, vamos a hacer una política internacional que hace a la política nacional. Si nosotros desde la política nacional hiciéramos más desde lo internacional, tendríamos un mejor comercio, por ejemplo, para manifestarles, no únicamente un comercio exterior, hacia el mercado interno también. Ella es periodista, historiadora y escritora, nació en Stuttgart, Alemania, y se doctoró en Berlín. Creo que ahora ya está en Berlín. Ayer estaba en el tren en viaje a Berlín. En 1985 se radicó en Montevideo y desde 2002 vive en Buenos Aires. Periodista de investigación número uno. Periodista de investigación de la hostia, dirían en España. Con libros publicados en Alemania, Argentina y la mayoría de los países del mundo, trabaja para medios de todo el mundo, especialmente de la lengua alemana. ¿Cómo está mi querida Gaby, Gabriela Weber? Hola Gaby, ¿cómo estás?
Muy bien, pero cuando escuché como lo que vos dijiste sobre el tiempo y la temperatura en Buenos Aires, bueno, es un horror. Nosotros acá estamos en verano y vamos a hablar de temas calientes, me parece, ¿no?
Exactamente, porque vamos. Primero, contame cómo te fue en el viaje.
A París.
Sí.
Bueno, eso fue una casualidad, porque, bueno, el martes explotó la situación.
Exacto.
En París, porque. Claro, la policía agarró en un control regular a un muchacho de 17 años, bueno, un muchacho de esos barrios pobres y con piel un poco oscuro.
Sí.
Lo agarró y obviamente no tenía licencia y entonces no quería pararse y bueno, lo mató y todo eso fue digamos, algún video que después se hizo viral.
Sí.
Y bueno, se ve que el policía no tenía ninguna razón, digamos, de tirarlo, no estaba amenazado o no había la sospecha de algún delito.
Exacto.
Entonces eso, bueno, se conoció por internet y se armó un escándalo.
Exacto.
Bueno, los franceses son famosos, cuando se arma algo, se arma en serio.
Sí, sí.
Entonces, no sé si tú te acordás que en 2005 que había otra cosa con dos muchachos también que murieron fugándose de la policía.
Sí.
Y se armó durante semanas y bueno, la mitad de París se quemó.
Así
bueno,
es.
Y ahora, desde martes, estamos en esa situación. No hay ninguna tarde, ninguna noche en que no se queman autos, en que no se queman intendencia. Ahora están entrando en el mismo centro de París. Estaban en la Plaza Concord y están amenazando, bueno, de destruir boutique, almacén. Muy fuerte, querían también quemarse alguna intendencia en París. Bueno, y está en todo el país, es decir, no solamente en París. Y hay mucha crítica con Macron.
Sí, aguárdame que vamos a decir nada más a Gaby, por lo menos la información que nos ha llegado y nos está llegando a nosotros, para que vos des tu punto de vista, porque increíblemente viajaste por otro hecho en el momento en el que acontece esta rebelión. Las fuerzas de seguridad arrestaron a 994 personas en Francia en esta cuarta noche de disturbios. Reportó un balance preliminar el Ministerio Interior de Francia de 79 policías y gendarmes heridos. La cifra de detenidos reportados en Francia desplegó el viernes blindados y 45.000 policías para contener disturbios. 45.000 policías, casi 500 detenidos. Y vamos a decir que en la víspera del funeral del joven Nahel, que es la persona de 17 años, el presidente Macron reforzó obviamente la seguridad y apeló directamente a los padres del menor que han participado en las tres noches previas de protestas, destrozos, saqueos, lanzamiento de proyectiles contra los furgones de la policía. ¿Es así?
Sí, sí, es así. Cada noche están deteniendo personas y lastimando personas. Es el único instrumento que el gobierno tiene. Acordate que Macron está muy criticado por la reforma jubilatoria.
Claro.
Que hizo. Y él pensó que, bueno, un poco se tranquilizó la situación con todas las protestas de la reforma jubilatoria. Y bueno, y ahora viene eso. Aparte, mientras París estaba quemándose, él se va con un buen humor, se va con su mujer,
sí.
Brigitte, se va a un concierto de Elton John,
sí.
Viste, tiene pinta y se divierte, y bueno, eso no se hace. Él tenía planificado venir mañana a Berlín, y bueno, canceló el viaje, para no sé qué es que va a hacer, porque lo único que le viene en la cabeza es más policía, más represión. No habla de la sociedad, no habla de las cosas que le pasan a esos muchachos.
¿Qué opinas de estas salidas que a veces se tienen? Y lo digo por el correlato que hay también en nuestro país en algunas cuestiones de extrema derecha, en donde la única salida es la represión. ¿Qué opinas al respecto, Gaby?
No resuelve ningún problema, porque el próximo estallido va a ser peor. Es decir, hay que tener en cuenta Francia es un país con un pasado colonialista, y muchas personas sobre todo de África y África del Norte están viviendo en París, pero
sí.
Están en los barrios pobres y no tiene nada que ver con la vida normal de un tipo de clase media alta, porque no tienen los mismos chances. Y entonces ahora solamente insultando a los padres que tienen que cuidar más a sus hijos, eso me parece vergonzoso. Es decir, ¿qué vida tienen esos muchachos que en realidad los puestos que tienen, no tienen puesto de trabajo, como por ejemplo la gente que hizo la protesta últimamente por la reforma jubilatoria. Eso es un punto muy importante, que hay una división entre las protestas también bastante violentas, entre la gente que protesta por la reforma jubilatoria, la gente que se conoce acá como gilets jaunes, los chalecos amarillos. Sí. Esos son gente que son más de clase media, mediana, y que son trabajadores que tienen un puesto, enfermeros, periodistas, maestros, que defienden su caída social. Pero esa gente que está en los suburbios, en los barrios pobres, no llegan a tener un laburo con derecho a jubilación. No están en planilla en ninguna empresa. Algún laburo tiene para sobrevivir, cobran subsidios, de alguna manera se mantienen, o también, por supuesto, hay también criminalidad en esos suburbios. Pero son dos cosas totalmente diferentes, y la izquierda, eso está muy interesante porque salieron ahora en los últimos 2-3 días, se hizo una pequeña autocrítica que no logró de incorporar esos jóvenes de 15, 16, 17 años de los barrios pobres a su lucha. Es decir, cada una lucha por lo suyo. Los disturbios que hay ahora son de los muchachos, no son de los sindicatos y tampoco son de la izquierda organizada.
Podría decir que son los jóvenes de los suburbios específicamente, y en donde también se muestra una gran desigualdad. Acá lo que claramente manifiesta esta situación, esta rebelión en Francia, es la desigualdad absoluta que hay que marcarla, que existe en el país.
Claro, si a mí me agarra la policía, yo tengo cutis blanco, no me va a tirar. Entonces, pero un muchacho de 17 años con un cutis más oscuro, que viene de un suburbio, y bueno, lo matan, no lo preguntan, lo matan ya. Es decir, eso es por, lo llamamos acá en inglés, racial profiling, simplemente porque vos tenés pinta que pertenecés a un grupo de jóvenes en los suburbios, ya sos un enemigo para la policía.
Ahora, esto también lo que marca es, primero, el tratamiento que se realiza con respecto a lo étnico, a la desigualdad y a las diferencias sociales, claramente en Francia, en este caso, como lo estamos hablando, pero también al existir esta rebelión, es una cantidad muy grande que te manifiesta de jóvenes que se encuentran en esta misma situación y en la misma situación del joven que falleció. Es decir, hay una Francia para generar esta rebelión que se está viviendo de extrema pobreza.
Sí, pero hay varias Francias. Es decir, el odio que tiene la gente ahora en los suburbios lo tiene también la gente que está manifestándose en las últimas semanas por la reforma jubilatoria. Hay mucho odio, hay mucha protesta, y Macron no logra tranquilizar la situación.
¿Y cómo va a lograr si estaba bailando con la mujer en el concierto del Elton John?
Y claro, es un poco, él no tiene el problema, él en realidad no se da cuenta. En las últimas elecciones, 2/3 de los franceses votaron partidos que, por ejemplo, están en favor de la salida de Francia de la OTAN, que es la izquierda y que es la derecha. Exacto. De Marine Le Pen. Es decir, y él hace todo lo que a él se le antoja, hizo la reforma jubilatoria sin pasar por el Parlamento, que no se hace nunca en Francia. Es decir, es como un pequeño dictador que piensa, como él tiene la solidaridad entre comillas, del resto de Europa, puede hacer lo que se le antoja. Y bueno, el pueblo piensa otra cosa.
Es más, el pueblo está gritando, entre otras cuestiones, muera la inteligencia, viva la muerte.
Sí, la gente, bueno, en Francia siempre fue así. Si yo lo comparo, por ejemplo, con Alemania, que los alemanes se levanten de esa manera, falta mucho. Dice, los alemanes sufren y sufren y no pelean de esa manera. Los franceses, además, tienen toda una tradición revolucionaria, claro. Y son muy orgullosos de eso. Es decir, y la Revolución Francesa de 1789, es decir, muchísimos años atrás, está presente. Es decir, están pensando y están nombrando, diciendo, bueno, nosotros sabemos cómo se trata a gente que no escucha la voz del pueblo. Acuérdense lo que hicimos una vez.
Exacto.
Es decir, la cosa es muy peligrosa en ese momento. Yo no sé por qué no se dan cuenta que tiene todo un pueblo en contra de ellos. Claro, cuando yo vivía ahora, los pocos días que estuve en París, en el centro, bueno, los últimos días ya entraron los muchachos al centro.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo lo viviste vos?
Claro, si vos, yo me movía en París, pero si solamente estás en el centro, y qué grande, es enorme, sí. Mira, la gente sigue chupando y comiendo todo el día. Eso es lo que me parece que los franceses no hacen otra cosa. Además se come bien, hay que reconocerlo, ¿no? Pero la gente está, bueno, mucho turismo porque estamos en hay lindo tiempo, se habla mucho inglés, son muchachos jóvenes que pasan bien.
Aparte es el verano de allá.
Claro, bueno, te das cuenta que ya a partir de las 9 ya no hay más metro, no hay más subte, porque, bueno, interrumpieron el tráfico. Claro. Es decir, lo único que le viene a la cabeza de Macron es represión con la policía y limitar la movilidad de la gente. Y ahora quieren controlar quién compra gasolina, bidones. Sí. Bueno, estoy esperando que limiten el uso de los fósforos.
Claro.
Pero bueno, con eso no arreglan nada.
Pero cuando vos estabas, en un determinado momento me habías dicho que empezaron a ingresar también al centro.
Sí, a la Place de la Concorde, y bueno, están tomando varios elegantes. Es muy complicado porque hay mucha fuerza de seguridad, pero bueno, están entrando y nadie controla la situación. Es decir, con la gente de los sindicatos, siempre hay interlocutores,
claro.
La gente con la izquierda organizada. Hay interlocutores. Con esos muchachos
no hay
interlocutores, porque están en los barrios, se organizan entre ellos cuando salen, porque si no, no hay una estructura, digamos, de una organización. No existe, pero cuando se juntan, no deja nada.
Ahora, lo que también manifiesta es la carencia que ha tenido, no únicamente el gobierno de Macron, pero lo que vos dijiste, la izquierda, para contener esta situación. Indiscutiblemente no han hecho demasiado. En el 2005, el gobierno francés invirtió 50.000 millones de euros en tratar de mejorar estos barrios de la periferia. Tuvo muy poco efecto. Sus habitantes creen que nada cambió y lo expresaron claramente en estas semanas.
Sí, además París o Europa está gastando mucho dinero para la guerra en Ucrania.
Claro.
Es decir, obviamente de algún lado ese dinero tiene que venir. Digamos, queman dinero, queman billetes en una guerra. Bueno, lo que sí se necesita en las escuelas, ahora se han quemado escuelas, se han quemado instituciones pedagógicas, es decir, hay rabia porque no se han invertido suficientemente.
Aguardemos, que me parece que se está acelerando. A ver, vamos a cualquier cosa a volverla a llamar. Se ha acelerado un toquecito, lo vamos a volver a llamar. Porque en determinado momento es el acelere que está viviéndose con la rebelión en Francia. la está viviendo también el mismo acelere mi conductora, es decir, Gaby Weber. Y también ahora le voy a decir a Gaby, cuando esté nuevamente conectada, una cuestión. Gaby, en un determinado momento como que se aceleró la comunicación. Estás viviendo el mismo acelere que están viviendo los inmigrantes. Ya estamos. Gaby, vos sabés que aquí una información que llegó es la siguiente. El que se crió en la violencia termina incorporándola a su vida. Para nosotros, esto es parte de de nuestra vida, uno de los testimonios de quienes están en esta rebelión en Francia. No sabemos ir con un cartelito a la manifestación en la Plaza de Bastilla. Nosotros sabemos hacer lo mismo que hicieron allí en la Revolución Francesa. No fuimos civilizados como el resto de los franceses en estos 500 años. Nos expresamos así porque lo sentimos así. Me pareció un testimonio fuerte y de vida y que manifiesta lo que vive esta cantidad también de jóvenes en los suburbios de Francia.
Claro, porque ellos acuerdan que durante la revolución, más que 200 años atrás, eran también los, entre comillas, los lumpenes, es decir, los que no tenían nada, que no llegaron a ningún lado, y fueron ellos que cambiaron el rumbo, en realidad, de todo el mundo, porque acabaron con el sistema feudal, y también aplicaron mucha violencia en aquella época. Es decir, si vos estudias la Revolución Francesa, eso no fue una fiesta respetando todos los derechos humanos. Había mucha violencia, había mucha injusticia, muchas cosas, muchas muertes, dentro de la propia gente, arreglando conflictos de esa manera. Igual, a pesar de todo, reconociendo todos esos problemas, los franceses y también la clase media y la clase media alta está orgullosa de haber hecho esta revolución, y ahora es el punto de referencia. Claro. Dicen, nosotros estamos en la misma, no tenemos futuro, y entonces no vamos a agarrar el futuro, y la izquierda tiene que hacer un paso hacia ellos y tener una idea de otra sociedad. En ese momento están defendiendo sus propios intereses, con mucha razón. Es decir, yo los entiendo que defienden sus derechos jubilatorios, pero los muchachos no van a tener ningún laburo con derecho a jubilación. Entonces tienen que ampliar, digamos, las reivindicaciones, y no solamente abrirse hacia las personas que tienen un trabajo fijo o que ya están integrados a la sociedad. Uh-huh. Eso es un error grande que tienen el periodismo, la izquierda y los intelectuales franceses.
Gaby, en relación a lo que decís, otro joven declaró: no poder enviar tu currículum a una empresa sin tener en cuenta el hecho de que lo estás enviando desde el 93. Desde el 93 estar enviando currículums y ser rechazados permanentemente, lo que vos dijiste, en cualquier empresa. Es decir, ser outsiders del sistema.
Claro, cuando tienen un apellido que es árabe, cuando tienen una dirección que es un suburbio más o menos, para decirlo prudentemente, y tienen muy poca chance. Incluir, además, tenemos, acordate, había los atentados terroristas, sí, islamistas en los últimos años, que eran muy feroces. Es decir, hay también ese problema. Es decir, la gente tiene miedo que eso se le escapa totalmente.
Ahora, Francia está saliendo a la calle, Gaby, con lo de la reforma jubilatoria, con esto que aconteció en los suburbios. Francia está saliendo a la calle, el pueblo francés está saliendo a la calle, no se la come más, como se dice en Argentina.
Sí, pero no sé si es todo el pueblo.
Obvio.
Hay fracciones, es decir, mira, acordate qué pasó en el año 2012 en Argentina, sí. Cuando la clase media se dio cuenta que hay que abrazar los que están abajo, y había esa situación, cuando le sacaron sus cuentas bancarias, cuando todo se cayó, cuando no tenían para comer. Eso fue una situación donde era posible hacer cambios sociales profundos.
Sí, el 2001-2002, decís vos.
Claro. 2001-2002. Y eso puede ser que empieza a darse ahora, porque leyendo la prensa de izquierda en Francia, hay mucha autocrítica de parte de la izquierda, inclusive de los sectores burocráticos de los sindicatos.
Y más allá de la autocrítica, ¿piensan hacer algo, Gaby?
Mira, yo pienso que la única forma de hacer algo es dedicándose a esa gente, porque son proletarios.
Claro.
Son, no sí. tienen nada.
Sí.
Es decir, no tienen los lujos que tiene alguien que está en planilla, que tiene un. La sociedad está muy dividida, y entonces eso es el problema. Y la izquierda, en los últimos, viste que se habló del fin de la historia y que ya no hay más izquierda, no hay más derecha,
sí.
Eso se lo creyeron de alguna manera, y ahora se ve el desastre, no tiene nada que decir. Los periodistas tienen miedo de entrar en los suburbios porque claro. lo insultan, le dicen, ¿dónde están ustedes ahora cuando se quema París? Vienen, pero en los otros días del año nunca aparecen acá. Acá los servicios no funciona nada. Bueno, ahí no, el único instrumento que le dejan es la violencia.
Gaby, en relación a lo que vos viviste, también te quiero preguntar, porque estuviste in situ. La información que nos llega es que muchas veces, y esto lo dice un testimonio de otro joven de los suburbios, que ni siquiera sabemos quién fue Víctor Hugo, pero en los suburbios colocamos puto loco y aparece en los carteles del metro a Marine Le Pen, una rubia con pelotas.
Sí, la derecha ahora está pidiendo también más represión en todo eso. Puede ser que con algunas semanas más después, porque la derecha francesa siempre tuvo algunos intelectuales que también se expresaron con cabeza propia, pero en ese momento la derecha lo único que pide es represión, es palo. No tiene mucho más ideas en ese momento, porque tienen que cambiar las reglas sociales, tienen que dar una vida, una carrera posible a esos sectores, y eso no lo resolvés con algunos subsidios, de ninguna manera. Tenés que cambiar la sociedad, y la derecha no está dispuesto. La derecha sí critica a Macron por la jubilación, por supuesto, porque es populista y sabe que con ese tema puede sacar votos. Lo critica por todo su posición en el conflicto de Ucrania, porque es más pro Rusia y no está en favor de la OTAN. Pero la derecha en ese momento es muy, muy ágil, bastante inteligente, pero no, yo pienso que lo que pueden tener ahora una posibilidad de avanzar es la izquierda, porque la izquierda en Francia es fuerte. Mira, acordate de las últimas elecciones. Si no se hubieran dividido varias veces entre ellos, hoy en día el presidente no se llamaba Macron.
En relación a esto, ¿qué opinas de lo que le puede pasar a Macron? Porque viene con bastantes piedras. ¿Cómo lo ves?
Bueno, ahora él, lo único que él quiere es tranquilizar la situación. Él llama a los deportistas, a los futbolistas, que ellos por favor piden a la sociedad.
Sí, Mbappé.
Claro, ese por ejemplo, sí, que no dejen de dar manija a los muchachos, que vuelven a sus casas, eso. Pero en realidad ahora en Francia los franceses en julio y agosto desaparecen de París. Pero bueno, es la clase media y la clase media alta, porque los muchachos no tienen el dinero para irse a la costa y de pasar bien durante 2 meses. Entonces, a lo mejor lo que piensa Macron, que con el verano se le va a disminuir un poco la conflictividad, no sé si no está muy equivocado.
Bien.
No sé si no tendría que quedarse en París y no sé qué va a hacer. Él seguramente tiene la solidaridad, digamos, de la Unión Europea, que quiere tranquilidad, pero una cosa son las relaciones internacionales y la otra cosa es el propio país.
Claro, es gestionar su pueblo.
Las intendencias y los ministerios, algo tenés que hacer.
Que no sea solamente la represión. ¿Puede caer Macron?
¿Cómo?
¿Puede caer Macron, Gaby?
No sé si puede caer, porque, digamos, por el sistema mismo no creo, porque bien, viste como cuando esos tipos tienen problema, ellos juegan a que con el tiempo se va a arreglar la situación, vamos a meter preso a algunos, vamos a dividir, vamos a, no sé, pagar algunos subsidios, pagar unos ONGs que se ocupen, todo eso. No sé si él lo va a lograr, porque ya en el 2005 utilizó esas medidas y no le dieron resultado. Puede ser que hay una rebelión, eso sí lo pueda sacar, pero por el mismo sistema creo que no, porque además no hay ninguna otra figura de su propio partido que lo puede sustituir. Siempre existe, digamos, el peligro de la ultraderecha de Marine Le Pen, y con esa excusa él puede quedarse para siempre. Eso, él debe su victoria a la figura de Marine Le Pen. Claro. Elige a la gente, voten a mí, porque si no es la ultraderecha que llega al gobierno. No sé si eso le va a funcionar para la eternidad. Uh-huh. Hay que ver. Uh-huh. Yo tengo dudas.
Bueno, el comportamiento de ahora es un comportamiento de ultraderecha.
Sí, pero no, con la represión no va a tener ningún problema, porque siempre lo ha hecho. Él, Macron, es de la derecha, no hay que equivocarse.
Claro.
No. Es decir, ¿qué va a hacer él?
¿Qué sería? ¿Una derecha tibia, como le denominan acá un Horacio Rodríguez Larreta, y Le Pen sería una Patricia Bullrich?
Es difícil hacer las comparaciones, porque la situación es muy, muy difícil, muy diferente.
¿Te puedo decir algo, Gaby? ¿Eh? Los oyentes me mandan, y todos, hay infinidad de mensajes porque superamos los 4 millones, y la mayoría me manda: adoro a esa mujer, qué claridad, es una belleza, me divierte hasta cuando expresa lo más complicado, es extraordinaria. ¿De dónde salió esta mujer? Si yo les dijera, Gaby, es una persona divina, su risa me hace reír a mí, es adorable. Pero la mayoría es adorable, es adorable, es adorable. Así que está generando el enamoramiento en todos los argentinos y argentinas.
Bueno, Gaby, no da para tanto.
Gaby, te quiero preguntar ahora, porque la semana pasada habíamos hablado, y como siempre esto continúa, que es Ucrania-Rusia. ¿Cómo ves el conflicto? Porque Zelensky reveló que algunos países latinoamericanos vetaron su presencia en la cumbre de la Unión Europea y CELAC. El presidente ucraniano contó que el español Pedro Sánchez, que acaba de asumir al frente del Consejo de la Unión Europea, lo había invitado a la reunión prevista para el 17 de julio, pero algunos presidentes y dictadores regionales truncaron su viaje. ¿Qué es lo que está aconteciendo allí? El otro tema para hablar hoy, conflicto Ucrania-Rusia.
Algo está cambiando, creo. Es decir, los ucranios siempre dijeron que con la ayuda de la OTAN, de Estados Unidos, de Europa, van a hacer una ofensiva enorme en ese verano. Bueno, ya tenemos verano algunos meses, y en realidad los aciertos militares son mínimos. Es decir, pueden capturar algún tanque ahí, pueden matar a algunos rusos, que ya es una victoria para ellos, pero no hay avance. Me parece que la ofensiva de Ucrania va muy lento, y ya se acostumbraron a la idea a que de esa manera no van a avanzar, y que hay que hacer otra cosa. Tú sabes que hace pocos días había una conferencia en Copenhague, sí, donde estaba Brasil, estaba Sudáfrica, India, Saudi Arabia. ¿Te das cuenta? Saudi Arabia, el aliado de siempre de los Estados Unidos.
Exacto.
Y había gente de Ucrania y de Rusia. China no. Pero bueno, ahora parece que muchos están presionando a un, digamos, armisticio, no a un tratado de paz, porque eso, en esas condiciones, obviamente no será posible, es pero así. Al menos un armisticio para que no se maten entre ellos, claro. Porque el país es un espanto. Y lo que se dice es la palabra de una solución coreana. Mm. Es decir, en Corea hay un país, Corea del Norte, Corea sí. del Sur, y eso sería traducido a la situación a Ucrania, sería no se va a ningún lado va a reconocer las fronteras nuevas, pero se reconoce que hay fronteras de facto. Mm. Es decir, se reconoce que una parte será controlado por Rusia, por ejemplo, toda la parte oriental y la Crimea, por supuesto, y el resto, bueno, sigue siendo Ucrania, pero sin ser atacado por los rusos. Mm. Es decir, si vos comparás, vos te acordás hace un poco más que un año atrás, la guerra recién había empezado, a los 3 meses estaba en la mesa, los rusos y los ucranios, Zelensky, estaban dispuestos de firmar un acuerdo que era dar seguridad a la parte oriental, al Donbass, porque había muchos asesinatos, claro. Miles de asesinatos en los últimos años, y no se toca Crimea, y Ucrania se compromete de no entrar a la OTAN. Mm. Eso fue antes de Bucha. Bucha fue esa ciudad que era ocupada por los rusos y donde aparecieron después milagrosamente esos cadáveres con signos de, bueno, violaciones graves a los derechos humanos, asesinatos, etcétera. Mm. Y entonces a partir de ahí todo el mundo occidental dijo no, después de Bucha no se puede sentarse en una mesa con los rusos y vamos a apostar a la guerra y hasta que desaparezca el último ruso. Bueno, si ahora piensan en una solución de que tomar el status quo como una solución entre comillas, pero al menos un armisticio para que termine la matanza, eso podría ser, digamos, algo que se puede firmar. Por supuesto que Zelensky hasta ahora dice que no vamos a firmar nada, tienen que desaparecer todos los soldados rusos, pero me parece que cada vez más, digamos, estados, incluido el Vaticano, viste que, sí. Bueno, se metió, sí. Y que, bueno, y bueno, se fue a Rusia ahora, mm-hmm. Y se encontró con personas, no con Putin, no. Pero con muchas personas de poder político.
Sí, del entorno.
Parece que hay mucha presión. China, por ejemplo, lo más fuerte es China, que quiere, digamos, acabar con esa situación, que puede quedar al final, digamos, bajo del control total. Se está hablando ahora del uso limitado de armas nucleares. Se está hablando de que hay todavía la central atómica, Zaporizhia.
Claro.
Hay un rumor que se han ido los técnicos rusos que
del lugar. A, sí.
Claro, que van a hacer una explosión. Es decir, no se sabe todo lo que está pasando. Hay personas, obviamente, que quieren que todo eso reviente. Pero claro es que la ofensiva ucrania no tenía los éxitos militares que han pensado y que hay muchos países, prácticamente todo el sur global no está en favor de esa guerra, está en favor que eso de alguna manera se termine,
claro, finalice.
Y que al menos, claro, y parece que algo se está moviendo últimamente.
Bien, qué importante en relación al sábado pasado lo que estás diciendo. Yo quiero manifestarte que son innumerables los mensajes, pero me encantó Laura, que sintetiza algunos otros, porque fue en su momento cuando lo dijiste, porque al toque nos mandan los mensajes. nos dice Laura de Villurquiza, manifiesta, primero, esta mujer es una genia, y yo digo, sí, es una genia y es a nivel internacional, ella lo dice. Segundo, me maté de la risa con el pueblo, o parte del pueblo, ¿no?, de Francia, como vos dijiste, chupar y comer les encanta. Así que estás matando con carcajadas a muchos de ellos. Después, Luis nos manda, Luis de Vega, Alejandra, programazo, es espectacular. Desde que empezó la semana pasada, esta mujer es admirable en todo su conocimiento. Pero cuando vos dijiste Mbappé y ella te dijo, ese me pareció de lo más espectacular que escuché en mi vida. Y así sucesivamente, es una cosa increíble. Ahora te voy a decir algo, porque seguramente lo sabes, Gaby, pero en El País hubo una declaración de Zelensky que dijo, a mí solo me quiere matar Rusia, a Putin lo quiere matar todo el mundo. Esto es lo último que aconteció en París. El presidente de Ucrania alerta en un encuentro con medios españoles, entre ellos El País, de nuevos peligros en su país y en Europa, coincidiendo con la creciente inestabilidad de Rusia. ¿Qué opinás?
Mira, yo no creo eso, con toda la rebelión que hubo hace unos 10 días con los mercenarios, ese grupo mercenario, Wagner. En realidad, Putin no salió debilitado para nada. Él lo puso bajo control. El tipo está... Prigozhin, sí. Está lejos y lo mantiene ahí bajo control. No, Putin no está debilitado, al revés, está, me parece, más fortalecido.
Yo creo lo mismo.
Sí, normalmente eso pasa en todas las guerras. En las guerras no se cambian el líder. Esos después se matan entre ellos, pero no durante la guerra. Por eso Putin estaba tan enojado de Prigozhin, que en el medio de un conflicto él prácticamente le mete el cuchillo en la espalda. Claro. No, eso no va. Y mira, Zelensky dice cualquier cosa, porque Zelensky, por ejemplo, mucha gente de Estados Unidos, del Congreso mismo, está muy desconforme con él, porque dice que desaparece mucho dinero que lo mandan a Ucrania, desaparece el dinero, desaparecen armas, todas esas armas que nosotros entregamos ahora a Ucrania, ¿dónde van a terminar cuando termine el conflicto armado? El único lugar que van a estar es, bueno, en ese ejército y en el crimen organizado, porque también hay que pensar en la época después del conflicto armado. ¿Qué va a pasar con los hombres cuando se reduce después la fuerza armada de Ucrania? ¿Qué van a hacer? ¿Van a volver a una vida tranquila y normal? Yo tengo mis dudas.
Obviamente. Pedro Osvaldo, en relación a lo que recién dijiste, Zelensky dice cualquier cosa. La amo. Bien, cantidad de mensajes. Ahora te quiero ir preguntando, y también mientras iba leyendo algunos mensajes, pero son infinidad, cientos y cientos. Hay un tema que salió hoy en RTV Noticias, que dice Zelensky, todavía Zelensky reclama una invitación para que Ucrania entre en la OTAN. ¿Tiene ganas todavía?
Sí, sí, por supuesto. Le inculpan a la Angela Merkel, la canciller anterior de Alemania, porque ella fue lo que impidió eso unos años atrás, junto con los franceses, diciendo que no, eso aumentaría mucho la conflictividad. Contra la voluntad de los norteamericanos, de Estados Unidos. Sí, él, por supuesto, él quiere entrar a la OTAN, pero ya dijeron, digamos, las autoridades de la OTAN que no es el momento, inclusive, digamos, su voluntad de entrar a la Unión Europea no es tan fácil, es decir, hay ciertas condiciones que un país tiene que pasar y... Mira, una cosa es, por ejemplo, la corrupción. Lo que está pasando ahora en Ucrania, hace muchos años ya, la corrupción... Bueno, los argentinos estamos acostumbrados a ese tema, pero eso es otra cosa, es mucho mayor, porque como te dije, desaparecen tanques enteros. Inclusive que los que el Congreso de Estados Unidos lo dice con voz alta, que no tenemos que mandar tantos armas porque desaparecen. Eso quiere decir que es tremenda la situación. De alguna manera no puede seguir como es ahora. Hay un cambio necesario de hacer y obviamente no fue posible de vencer a los rusos. Es decir, los rusos obviamente son mucho más fuertes que los ucranios lo pensaron. Y bueno, ojalá que ese grupo que se juntó en Copenhague siga trabajando en una solución. Obviamente esa solución no va a satisfacer ningún lado, porque también los rusos van a tener que ceder en algún punto.
Exacto.
Pero bueno, de alguna manera hay que llegar que terminen esa matanza.
Bien, Cristina de Paternal, la Angela Merkel, la admiro, y así sucesivamente. Algunas personas me dicen, presentámela. Bueno, yo te la presento si quieren. Camilo, Dante, muchísimos. Causás admiración, y es para admirarte verdaderamente, Gaby. Así que cuando vengas a Argentina tenemos presentaciones. Yo no sé si estoy haciendo un programa de política internacional o de solos y solas en este momento, Gaby, porque todos te quieren conocer. ¿Estás sola usted, Gaby, en este momento?
Ahora sí.
Muy bien.
Ahora sí.
Así
pero
que
volví ayer de noche de París. Estoy medio muerta y cansada.
No se te nota. Ahora, para finalizar el programa, Gaby, decime, conclusiones para vos de los dos puntos que hemos tratado hoy. Uno, la rebelión en París. Otro, conflicto Ucrania-Rusia. Y con esto nos vamos del programa.
Sí, no sé si tiene mucho que ver uno con el otro. Yo tengo mucha
esperanza. Bueno, son dos conflictos. Son dos conflictos, mi amor.
Claro.
En eso hay un punto en común.
Sí, mira, nosotros como sociedad civil no tenemos incidencia en las guerras, ni siquiera podemos informarnos porque las informaciones que nos llegan son bastante limitadas y no sé si no nos mienten desde arriba y abajo. Pero lo de Francia, sí, ahí tenemos, digamos, forma de influenciar. Yo pienso que no, la clase media tiene que ocuparse de esos grupos sociales que lo meten en un barrio pobre y no se quieren acercar y piensan que se van a quedar ahí y se mueren solos. No va a pasar eso y tenemos que redibujar una sociedad donde hay lugar para todos.
Bien. Mi querida Gaby Weber, nos encontramos el próximo sábado. Sos una maestra, sos una genia, sos adorable, sos admirable y sos lo que todo coloca en nuestros oyentes y me parece fantástico que así lo perciban porque lo sos. Gracias, amiga mía, cuídate mucho. No tenés que viajar a ningún lado, ¿no?
No, ahora
voy
a dormir una semana entera.
Gaby, ¿y cómo fue el viaje en tren desde Berlín a París o desde donde estabas a París? Solo eso, ¿cómo fue?
Ay, mira, en Francia los trenes rápidos son divinos. En Alemania el tren es un tema, y vamos a hablar en otro momento porque es un desastre. Es
me
un
imaginé.
Desastre verdadero.
Yo sabía que
pero
me
de
lo
eso
ibas a
hablamos
decir.
Hablamos otro momento sobre Alemania.
En otro capítulo. Cuídate mucho, Gaby. Abrazo inmenso. Descansa.
Besitos.
Chao, mi vida. Estuvimos con ella, periodista, historiadora, escritora, Nación Stuttgart, Alemania, está generando el amor de todos. Y se doctoró en Berlín. En 1985 se radicó en Montevideo y en el 2012 vive en Buenos Aires. Desde esa fecha, periodista de investigación, con varios libros publicados en Alemania, en Argentina, trabaja para medios de todo el mundo, especialmente en lengua alemana. Estuvimos con la gran mundialmente Gaby Weber.
Rompecabezas te propone el juego de crear tus propias piezas y armarlo a tu medida.
Desde Berlín, desde Alemania, estuvo con nosotros nuestra conductora de este programa, como lo es Gaby Weber, y desde allí también manifestando, porque justo había viajado, y esto nos lo había manifestado el sábado pasado, que iba a París por otro motivo, y vivió, y pudo haber sido casi, se podría decir, nuestra corresponsal, con lo que hoy nos manifestó, la rebelión en París. Estuvo allí, en primera persona, y ayer regresó, y en su trayecto, justamente en el tren a Berlín, es que me comunicaba esta situación, y fue que decidimos hablar en primera persona con ella, que pisó el territorio y que tiene la vivencia de ellos, en definitiva, de esta rebelión en Francia, y obviamente toda la información que llega estando en Alemania, habiendo pasado por Francia, de Ucrania, Rusia, Rusia, Ucrania, un conflicto de nunca acabar, excepto esta arista de luces que hoy nos dejó Gaby Weber. Un verdadero placer hacer rompecabezas entre nosotros, entre nosotras. Por todo esto te digo, hasta el próximo sábado, con mucha más información y mucha más adoración a ella, a Gaby Weber. Yo he sido Alejandra Piaggi, la conductora Gaby Weber, haciendo este programa que hemos dado intitular Rompecabezas. Chao, gracias, los amo.